Te lo contábamos en esta linterna hace un ratillo. Hoy ha entrado en vigor la medida que exige una PCR negativa a los pasajeros que entren en España por vía aérea o marítima y que procedan de países de riesgo por coronavirus. Tendrán que hacerse la prueba 72 horas antes de su llegada. En caso de no tenerla, pueden ser sancionados y tendrán que hacerse los test de antígenos en los propios aeropuertos.
Aquí en España no se lo han pedido que presente el código QR del formulario, pero para embarcar el avión en Denver, que es donde vengo yo, sí.
Se habla mucho de esas PCRs. Hoy, por cierto, me ha tocado hacerme alguna. No es para tanto, ¿eh? Pues sí, molesta lo del palito por la nariz, pero en fin, ¿qué quieres que te diga? Que no es para tanto. Nada grave. Ha sido por cuestiones de trabajo, ya te contaré. Seguro que tú conoces a alguien a quien se lo hayan hecho. Posiblemente te lo has hecho tú. Es muy rápido, ¿eh? En mi caso tengo que decir que no duele nada y casi casi ni molesta. Es lo que toca. A estas alturas nos hemos acostumbrado a hablar de PCRs, cuarentenas y contagios de forma habitual. Nuestro día a día. Pero desde hace una semana tenemos esperanza en las vacunas. Sí, las vacunas empiezan a dar resultados, aunque aún queda un poco de tiempo. Se habla en algunos casos de a principios del año que viene. Ojo, como quien dice, estamos ya en diciembre, ¿eh? Vamos hablando de ellas, y eso de entrada es positivo. Aquí en España empezamos a prepararnos para distribuir las posibles dosis que nos lleguen cuando toque. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ofreció otra nueva y larga rueda de prensa, que es la manera fina de decir la chapa que nos metió otro domingo por la tarde, para informar de las conclusiones de la cumbre del G20, una excusa como otra cualquiera. Anunció que habrá una estrategia única para la distribución de la vacuna a nivel nacional.
Estos 13.000 puntos de vacunación que están desplegados en toda España y que van a garantizar un acceso equitativo del conjunto de la población a la vacuna del COVID-19 o a las vacunas del COVID-19, el Gobierno de España va a garantizar que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna. Y para ello se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación. No habrá distintas estrategias de vacunación, habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional.
Sánchez asegura además que en ese plan también habrá un sistema de información y de registro para el seguimiento y la evaluación de la vacunación. Una estrategia que ha sido diseñada por un nuevo grupo de, cuidadito, expertos.
La estrategia única de vacunación se ha diseñado con un grupo de expertos multidisciplinar en el que se incluyen no solamente expertos de las comunidades autónomas, del Consejo Interterritorial, pero también expertos en bioética. Y en cuarto lugar, la organización del Sistema Nacional de Salud en España, basada en la atención primaria y de acceso universal, que goza, como saben ustedes, de una amplia distribución geográfica de centros de salud, va a facilitar, como he dicho antes, el acceso equitativo, subrayo, equitativo, a la vacunación.
Pues a ver si es verdad. Ojalá, ¿eh? Nadie puede desearlo más que los ciudadanos. Por lo tanto, a ver si es verdad y esta vez aciertan. A pesar de que la mayor parte de las competencias de sanidad están transferidas a las autonomías, el diseño y la distribución de la vacuna va a correr a cargo del gobierno. Dosis que irán llegando en diferentes tandas. Ahora mismo la Unión Europea va a adquirir 1.200 millones de dosis, de los que nuestro país recibiría un 10%. Hoy nos preguntamos, ¿qué va a ocurrir con las vacunas en España?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos al 2021. Parece que poco a poco la carrera por la vacuna empieza a tener varios candidatos serios para que sea verdad. Vamos viendo esa luz al final del túnel, con todas las cautelas, con toda la responsabilidad. Así lo ha dicho hoy también el director general de la OMS, Tedros Adhanom.
With the latest positive news.
Tras las últimas noticias positivas de los ensayos de las vacunas, la luz al final de este largo y oscuro túnel se está volviendo más brillante. Ahora hay una esperanza real de que las vacunas, junto a otras medidas, ayuden a acabar con la pandemia.
Desde la Unión Europea se trabaja intensamente para que todos sus ciudadanos puedan inmunizarse y por ello ha diseñado un sistema de compra en bloque cerrando hasta 5 contratos que podrían servir para vacunar a unos 900 millones de personas. Nos vamos hasta Bruselas para saber un poco más de este proceso con nuestro corresponsal José Luis, concejero. Conce, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿Con quién se ha cerrado ya acuerdos por parte de la Unión Europea y cuántas dosis hemos comprado?
Bueno, pues ahora mismo hay cerrados concretamente, Ángel, 5 precontratos con 5 multinacionales farmacéuticas, y la Unión Europea también está en conversaciones con Moderna. Sería el 6º precontrato y, de hecho, se espera que en los próximos días se pueda materializar. Además, Moderna, tenemos que recordar que es esa vacuna que ha demostrado que tiene, al parecer, una eficacia superior al 94%. En total, con los otros 5 multinacionales farmacéuticas, entre las que nos encontramos a CureVac, Oxford, Sanofi, Janssen Farmacéutica y Pfizer. En total, el número de vacunas podría ascender en torno a 1.200-1.300 millones de vacunas de estos precontratos. Y también tenemos que tener en cuenta, Ángel, que ahora mismo en la Unión Europea, quitando al Reino Unido, hay en torno a 450 millones de personas. Por lo tanto, la Unión Europea, con esta compra y con esta firma de precontratos con estas multinacionales, se está garantizando una serie de dosis muy importante. Ahora también sí que es verdad que falta que todas estas empresas y todas estas vacunas sean autorizadas, claro.
Claro. Qué suerte tenemos de estar en esta parte del mundo, por cierto. Oye, ¿cómo va a ser la distribución? Por lo que sabemos, esto se puede fabricar en Estados Unidos, pero en la Unión Europea somos muchos países.
Sí, claro, efectivamente, la distribución evidentemente no va a ser fácil. Estos próximos días, Ángel, si no me equivoco, mañana o pasado, la Unión Europea tiene que presentar cuál va a ser el modelo de distribución de estas dosis. En principio, lo que sí sabemos hasta ahora es que la distribución se va a hacer en función de la población. Entre los países de la Unión Europea, dependiendo de la población que tengas, pues de todas las vacunas que tiene la Unión Europea, que tiene la Comisión Europea, te pueden tocar un número determinado de vacunas. Si recuerdas, hace ya unas semanas, cuando empezamos a hablar de la famosa vacuna de Pfizer, que fue una de las primeras que de alguna forma empezó a hablar de la eficacia frente al coronavirus, se hablaba inmediatamente de que a España podrían llegar 20 millones de dosis, y siendo una vacuna que se pondría en 2 ocasiones, podría vacunar a 10 millones de personas. Pues de esa forma es un poco el reparto que hay, porque la Unión Europea, de la vacuna de Pfizer, va a comprar aproximadamente, al menos lo que hay ahora mismo en el precontrato, son 300 millones de dosis. Por lo tanto, va a ser un poco en función de la población, aunque también te digo, los Estados miembros tienen libertad de decirle a la Unión Europea si quieren o no quieren. Evidentemente, en este barco todos los países, claro, van a solicitar la vacuna.
Gracias, Conce. Seguimos.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. Estamos hablando mucho de vacunas. A priori, por lo que hemos leído, cada una de las que hemos conocido tiene sus puntos fuertes, otras sus problemas. Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Vamos a intentar saber un poquito más, teniendo en cuenta que en España también se trabaja a destajo para obtener una vacuna que nos permita no depender de países extranjeros. Uno de esos proyectos, uno de esos españoles que busca esta vacuna en España, es el doctor Mariano Esteban, investigador del CSIC. Doctor, don Mariano, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Como siempre, muchas gracias por atendernos, doctor.
Un placer.
Un honor que esté con nosotros otra vez. Debe ser muy complicado para un científico, cada vez que le llamamos los periodistas, llamar a la moderación, a la calma, a la cautela, con la necesidad que tenemos de buenas noticias, ¿no, don Mariano?
Hombre, yo creo que como científico y como persona en este mundo, lo que estamos buscando es precisamente noticias que realmente vayan del lado que consideramos importante. ¿Cuál es? Que se hayan desarrollado vacunas y que estas vacunas protejan, y que protejan en un porcentaje muy alto, cosa que desde el principio pensábamos que iba a ser menor. Pero afortunadamente tenemos ya candidatos vacunales que están confiriendo una eficacia por encima del 90%, y yo creo que eso es una gran noticia para todos.
¿Cómo va la nuestra? ¿Cómo va lo suyo, don Mariano?
Bueno, pues vamos, estamos ahí también. Yo creo que hemos avanzado bastante. Primero, desde el punto de vista de la vacuna en sí misma, su comportamiento, y su comportamiento es muy positivo, bueno, muy bueno, y desde el punto de vista que confiere esa inmunidad que todos deseamos, de activación de los dos brazos del sistema inmune importantes. ¿En qué fase estamos? Bueno, pues estamos en fase de producción, es decir, ya una empresa española la está produciendo, y ya estamos desarrollando los protocolos clínicos para conseguir la autorización y que podamos iniciar las fases clínicas a principios del año que viene. O sea que con esa perspectiva, creo que es muy positivo que estemos también en ese proceso de desarrollo de vacunas que beneficien a la sociedad, que es lo que perseguimos todos.
Claro que sí. Son muy distintas unas de otras, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, la nuestra.
Pues, bueno, las de Pfizer y Moderna están basadas en ácido ribonucleico mensajero, es decir, desde ese punto de vista son muy semejantes, se difieren en lo que son los componentes que se incorporan a la vacuna, es decir, la parte de partículas que se unen al mensajero para estabilizarlo más, y con lo cual pues puede tener unas propiedades que se diferencian en cuanto a la estabilidad. La de Pfizer es más sensible y necesita temperaturas mucho más bajas que la de Moderna, que bueno, mantiene unas temperaturas de un congelador normal, y luego también te mantiene unos cuantos días en la nevera. Y la de AstraZeneca pues está basada en un vector viral, es un adenovirus de chimpancé que expresa también el mismo gen, es decir, la proteína S, y esta, pues al ser un virus como tal, pues tiene también unas características que le diferencian claramente del ácido ribonucleico, y por consiguiente el tipo de actividad, aunque también protege en un 90%, aunque va en función del protocolo que del ensayo clínico, pues creo que es muy bueno para todos el que tengamos distintas vacunas, y la que trabajamos nosotros se diferencia también claramente de las otras. Es decir, que es importante tener distintas vacunas con una amplitud también en el grado de respuesta inmune que nos confiera mayor eficacia desde el punto de vista de prevenir la enfermedad y también prevenir la diseminación del virus, la transmisión.
Mire, me envió un mensaje una amiga, Pilar, ya que le tengo, le hago la consulta. Me dice, ¿se tiene que vacunar la gente que ya tiene anticuerpos? ¿Hay diferencia entre la inmunidad generada por la vacuna y la que ha generado la gente que ya ha pasado la enfermedad?
Bueno, de momento no conocemos a largo plazo. Tenemos un virus que nos está asolando a todos recientemente. Es decir, tenemos meses solamente de conocimiento de la inmunidad que permanece en las personas que han sido infectadas. Lo lógico es que en función de la naturaleza del virus, y aunque sabemos que puede tener respuestas inmunes duraderas en función de sus hermanos, como el SARS-1 y el MERS, pues lo lógico también es que estas personas que han sido previamente infectadas, y a medida que vamos sabiendo cómo está su sistema inmune, pero se pueden vacunar perfectamente, con lo cual, ¿qué vas a recibir ahí? Pues una dosis recuerdo, y vas a potenciar más tu respuesta inmunológica, con lo cual vas a conferir un grado de eficacia mucho mayor y más duradero, probablemente.
Para concluir, doctor Esteban, recuérdeme, vamos bien con la vacuna del CSIC, a primeros de año, siguiente fase, y ¿para cuándo, si Dios quiere y todo va como hasta ahora, la tendríamos?
Bueno, en función de los datos que vayamos obteniendo. O sea, primero un fase 1 con unos 100 y pico voluntarios, seguido de un fase 2 con otros unos 500 así, y eso pues te lleva unos meses del año. Y luego ya veríamos si en función de eso se inicia la fase 3, que sería ya con 30.000 o 20.000 o 40.000 voluntarios. Pero desde ese punto de vista son las pautas que estamos siguiendo y que esperemos que se vayan cumpliendo, y eso es nuestro deseo.
Y entonces le digo a mi amiga que, según su opinión, mejor vacunarse.
Mejor vacunarse, yo sí, siempre. O sea, la vacunación es el remedio más seguro y más eficaz que tenemos de control de los patógenos en general. Y por consiguiente, vacunarse es bueno, positivo y barato.
Doctor Mariano Esteban, CSIC, como siempre, muchas gracias, un honor.
Pues muchas gracias, Ángel.
Adiós,
muchísimas
buenas
gracias.
Noches. Antes de que conociéramos el plan de vacunación que va a llevar a cabo el gobierno, hay algunos países que ya han anunciado el suyo. Uno de ellos, Alemania, que confía en empezar a vacunar a su población este mes de diciembre. Su estrategia pretende llegar a una tasa de vacunación de entre el 60 y el 70% de los alemanes, así alcanzar lo que denominan la inmunidad de grupo. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántas dosis se supone que va a disponer Alemania y cómo se distribuirán?
No es definitivo todavía el número de dosis, dependerá del número de vacunas. En todo caso, se espera que sea que haya vacunas generalizadas para toda la población que quiera vacunarse, porque el Consejo Ético Alemán y la Academia Nacional de Ciencias han acordado que la vacuna debe ser gratuita y voluntaria, es decir, que el que quiera se la ponga y si no, no. Está acordado también dentro de ese plan de vacunación que será el gobierno central el que adquiera, el que compre las dosis, que el que las distribuya va a ser el ejército a los Bundesländer y que son los gobiernos regionales los que se van a encargar de establecer más de 60 centros de vacunación, que van a ser independientes a centros médicos, a hospitales, van a estar aparte. Y que sí, van, como decías, en diciembre estarán ya listos, dotados de congeladores especiales, porque la vacuna de Pfizer-BioNTech requiere temperaturas muy bajas, podrán extender la vida útil de la vacuna hasta 6 meses en esos congeladores y tendrán también equipos móviles para poder vacunar a ancianos en hogares y en residencias, porque va a ser la primera población que se vacune, los mayores de 60 años, enfermos, crónicos o vulnerables, más vulnerables a COVID, y luego ya pues todos esos profesionales fundamentales para el funcionamiento del Estado, no solo personal sanitario, sino también policías, profesores. ¿Cuántas vacunas se van a poner? Pues en Berlín, sí, por ejemplo, están previstos 6 centros de vacunación con 15 puestos cada uno y con capacidad para vacunar a 20.000 personas por día.
Caramba. Conociendo a Alemania como conoces, conociendo su capacidad de organización y sus sistemas, ¿esto es creíble? ¿Esto tú lo ves que lo van a hacer?
Bueno, están comprando ya el material. Renania-Nordwestfalia, que tiene 18 millones de habitantes, ya ha comprado un primer lote de 2,6 millones de jeringuillas y 8,8 millones de agujas. Baviera tiene comprados también 34 millones de jeringuillas, es decir, está todo en marcha y el gobierno da por hecho, no en enero, que en diciembre posiblemente se empezarán a poner las primeras vacunas. Aquí la inquietud, si te digo la verdad, es... Se querrá vacunar todo el mundo porque para que la vacuna sea efectiva tendría que vacunarse al menos el 70% de la población. Claro. Y bueno, las encuestas no dicen que haya ese porcentaje de población en Alemania dispuesta a vacunarse.
Habrá que pasarles el corte del doctor Mariano Esteban, que acabo de entrevistarle.
Ya lo he estado escuchando.
Que dice tajantemente sí, y yo estoy de acuerdo con él además. Rosalía, gracias.
Un abrazo.
Buenas noches. Boris Johnson, en Londres, ha anunciado que las cosas serán muy diferentes a partir de Semana Santa, una vez finalizado el plan de vacunación en el Reino Unido. Está previsto que comience a ejecutarse en las próximas semanas, que se realicen unas 2.000 vacunaciones diarias. Nos vamos hasta la orilla del Támesis. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Plan de vacunación, según Boris Johnson, con la vacuna de Oxford.
Pues desde la semana que viene el Reino Unido estará ya preparado para iniciar esta vacunación masiva de un día para otro, apenas llegue la aprobación del regulador para Pfizer o para AstraZeneca, que son las que se esperan para diciembre y las que ha comprado el gobierno británico. Boris Johnson está tan convencido de que ahora vamos en serio que, como decías, acaba de prometerlo en rueda de prensa pública. Para Semana Santa habrá terminado la vacunación y el 4 de abril se levantarán todas las restricciones. Que lo diga Boris Johnson, bueno, ya le hemos oído muchas cosas que nunca fueron, pero es que junto a él ha comparecido en la misma rueda de prensa el director de la vacuna de Oxford, un señor que lleva toda la vida sumando prestigio y también él está exultante, con todas las cautelas de los científicos, pero radiante y dando la cara. Ha dicho dos cosas muy concretas, Andrew Pollard, que así se llama el director de la vacuna de Oxford, ha dicho, necesitamos todas las vacunas, esto no es una competición, pero esta de Oxford es potencialmente un gran impacto en la pandemia. Y después ha contado que ni uno solo de los voluntarios del Instituto Jenner, Oxford, AstraZeneca, ni uno solo de estos más de 20.000 ha tenido que ser hospitalizado.
Bueno, oye, ¿cuándo está previsto que lleguen las primeras dosis al Reino Unido y cómo se distribuiría? Ya hemos ido en Alemania que hasta con el ejército.
Aquí igual. Ya están compradas 100 millones de dosis de la de aquí, de la de Oxford, y esa llega ipso facto, evidentemente. Y luego hay otras 40 millones de dosis de la de Pfizer que también deberían llegar al Reino Unido apenas la apruebe el regulador. ambas esperan para diciembre. Y luego hay otras compradas de Moderna que no tiene visos de estar aquí antes de primavera. Pero exactamente, ejército y una especie de task force, así lo llaman, como de equipo especial de vacunadores, de sanitarios, que se van a distribuir capilarmente por toda la isla, por toda Inglaterra y todo Gales. Está por ver cuándo y cómo se suman Escocia, Irlanda del Norte, pero será en centros de salud y luego en una especie de tiendas pop-up, de estas de montar, poner y quitar, sí, allí donde, por lo que sea, pues no haya no suficiente distribución ya establecida.
Bueno, pues ojalá el movimiento se demuestre andando. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Chao. Como te hemos adelantado, el plan previsto para España es una única estrategia a nivel nacional, 13.000 puntos de vacunación, sistema de seguimiento, evaluación. Moncloa cree que se podrá vacunar a buena parte de la población en los primeros meses del año. No se concretó número, dijeron que buena cantidad, veremos qué es eso. Nos preguntamos si esto es posible y si es un objetivo realista. El doctor Jaime Pérez es especialista en salud pública, miembro de la Sociedad Española de Vacunología. Doctor, don Jaime, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta, y ahora vamos a lo que conocemos de esa estrategia. Claro, preguntarle a un miembro de la Sociedad Española de Vacunología, ¿entiende las dudas de la gente que dice que no se vacunaría? Yo, cuando haya vacuna, si puedo, que no estoy todavía por suerte en el grupo de riesgo, me iba el primer día.
Bien, las dudas por parte de la población son comprensibles, ¿no? Estamos ante una cuestión nueva. La información no ha sido todo lo buena en un momento determinado que se puede esperar y la precaución ante una cuestión nueva, ante una vacuna nueva, aunque no deja de ser una vacuna que tiene todos sus controles y todo los rigor, con todo el rigor que se hace en estas cuestiones científicas y técnicas, pues es comprensible, pero bueno, siempre hay parte de la población que es un poco reticente y una parte importante de la población también que está dispuesta a seguir las recomendaciones de sus profesionales sanitarios y que se vacunará inicialmente, y estoy convencido que el resto de la población seguirá después.
Por lo que hemos visto, por otras campañas en países, quiero pensar como los nuestros o como los europeos, ¿es realista ese plan? ¿Pensar que en los primeros meses del 21 se habrá vacunado ya una parte importante de la población?
Hay que ver sobre todo la capacidad de producción que van a tener las vacunas. Lo muy positivo que tiene es que realmente en las fábricas, vamos, lo muy positivo es que hay que tener en cuenta que son ya, vamos hablando ya de una, de dos, ya vamos hablando de tres, pero que la Comisión Europea ya tiene firmados contratos con más, aparte de estas tres. Entonces, esto es muy positivo. Al final, lo cierto es que si todo se va confirmando, que va saliendo los ensayos clínicos de forma adecuada, pues, hombre, yo no sé si lo que ha dicho Boris Johnson de en primavera, o sea, de en Semana Santa, puede ser, si ellos lo han estimado. Ojalá. Así, seguramente sea.
Claro.
Pero bueno, una previsión a seis meses vista de el primer semestre del año, tener vacunada una muy importante parte de la población, pues sería posible si todo va bien, claro. Uh-huh. Es que todo tiene que ir bien.
A bote pronto también, doctor. ¿Qué le parece mejor sistema? ¿Esos 13.000 puntos de vacunación a la española, que son los centros de salud, que están como están, o montar aparte un sistema como están haciendo en Alemania? ¿Qué aconsejaría usted?
Pues, sinceramente, yo creo que nuestro sistema de salud, con esos 13.000 puntos de vacunación, hay que ver luego complicaciones que pueda tener logística para hacer llegar la vacuna a todos los centros de salud, etcétera. Pero es cierto que en seis semanas, prácticamente, se han administrado 10 millones de dosis de gripe, sin hacer nada extraordinario. O sea, quiero decir, nosotros tenemos un sistema de salud en ese sentido, en la atención primaria, que es muy potente y que realmente tiene capacidad de administrar muchas dosis de vacuna. O sea, hemos hablado pues 10 millones en seis semanas, porque realmente la campaña de gripe de este año empezó en la mayoría de las comunidades autónomas, empezó el 13 de octubre aproximadamente, después del puente de la Hispanidad. Entonces, es una cuestión posible. ¿Montar determinados dispositivos en otros sitios? pues también puede ser una opción. Pero al final, teniendo centros de salud, que además podemos ampliar horarios y podemos trabajar en festivos, o sea, podríamos hacer vacunación en sábados, e incluso los ingleses han dicho que ellos no van a dejar de vacunar el día de Navidad. Bueno, claro, evidentemente estamos en una situación crítica y por lo menos los grupos de riesgo del comienzo, si hay dosis, tenemos que seguir vacunando, a lo mejor no el día de Navidad, pero sí desde luego en días festivos. Y eso, nuestros centros de salud con la capacidad normal son capaces, si además conseguimos aumentar el número de jornada, o sea, que se trabaje por la mañana y por la tarde, que tengamos profesionales, evidentemente no nos haría falta en principio montar dispositivos especiales en ningún sitio, porque al final la accesibilidad que da un centro de salud no lo da un dispositivo ya, montado claro. Extraordinario.
Pregunta casi para formularse en la consulta, doctor. ¿La inmunidad generada por la vacuna es parecida a la que genera alguien que ha pasado la enfermedad?
Bueno, pues en principio se mide en los anticuerpos neutralizantes que generan la vacuna, se comparan en los ensayos de inmunogenicidad que se han realizado, sobre todo en los ensayos clínicos en la fase 1 y la fase 2, se han comparado con los anticuerpos, con el título de anticuerpos que genera el pasar la enfermedad. Efectivamente, en algunas de las ocasiones lo que se ha visto es que el título de anticuerpos generado por las vacunas es superior al que ha pasado simplemente la enfermedad.
O sea traducido...
lo que ocurre es que pasar la enfermedad no genera únicamente estos anticuerpos, sino otros muchos, evidentemente.
Ya, traducido, es mejor la vacuna que haber pasado la enfermedad para eso.
Es un poco pronto decirlo, ya. Pero estaríamos en rangos de anticuerpos similares y luego en respuestas de linfocitos también muy adecuadas con la vacuna. Hay que verlo con más tiempo y con más estudios.
Es pronto.
En esto hay que ser prudente.
Es pronto, claro que sí, en todo, doctor. Y la última cuestión. Con lo que sabemos hoy, partiendo de la base de que hay mucha gente reticente, ¿usted aconsejaría vacunarse?
Por supuestísimo que sí. Yo, de hecho, estoy deseando que llegue porque durante mucho tiempo he estado tomando todas las medidas de prevención adecuadas para intentar llegar a la vacuna sin contagiarme. Uh-huh. Y de momento, ahí estoy. No soy un COVID-free de momento. Entonces bueno, esperamos llegar a la vacuna y evidentemente el primer día que pueda me la pondré.
Yo también. Nos quedamos con los teléfonos, doctor, y el día que vaya me llama y voy con usted, ¿vale?
De acuerdo, perfecto.
Muchísimas gracias, doctor Jaime Pérez, especialista en salud pública, miembro de la Sociedad Española de Vacunología. Suerte, doctor.
Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Mientras llegan, la mejor vacuna depende de ti y depende de mí. Responsabilidad. Hay que seguir siendo muy cautos, pero es verdad, ya se ve la luz contra el maldito bicho al final del túnel.